Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Es que recasco por estar aquí en este día de Santo Tomás, que no es para nada festivo. Desde luego, esos tradicionales mercados que hoy estarían ya instalándose con gente seguramente, pues no va a ser posible por la pandemia, como otras muchas cosas. Mañana, después de esa conferencia de presidentes, ¿cree que se podrían adoptar medidas restrictivas que podrían tener algún efecto sobre la actividad económica?
Bueno, vamos a esperar a lo que ocurra en esa conferencia de presidentes, pero yo creo que, tal como decía ayer mismo el Lehendakari, llevamos casi 2 años de pandemia, somos todos muy conscientes de cómo tenemos que actuar, cómo nos tenemos que proteger y cómo tenemos que cuidar a quienes viven y a quienes están al lado nuestro. Yo creo que si somos capaces de, en estas fechas festivas, que todos nos queremos reunir, que nos queremos juntar, que queremos celebrar, de, bueno, pues tratar de protegernos, bueno, pues vamos a funcionar mejor. Sí, es cierto que a nivel internacional, a nivel mundial, pues también los viajes se están viendo restringidos. Bueno, eso sin duda, bueno, va a afectar de alguna manera a la actividad económica, pero por otra parte también hemos aprendido a lo largo de estos 2 años que se puede trabajar a distancia, que podemos realizar esa actividad internacional, no igual, pero sí la podemos seguir realizando. Por tanto, yo confío que el año 2022 pues también va a ser el año en el que podamos continuar recuperando la actividad económica que teníamos previo a la pandemia.
Se están revisando las previsiones de crecimiento económico continuamente y se hace a la baja, lamentablemente, aunque vamos a seguir creciendo pese a todo.
Efectivamente, en muchas ocasiones pensamos que esas previsiones de crecimiento un poco a la baja como consecuencia de muchos factores que se están produciendo en este momento, bueno, pues nos generan incertidumbre, y es verdad que se da incertidumbre, pero como consecuencia de esa situación sanitaria que hace que, bueno, por una parte el transporte y la logística se vean encarecidos, el precio de la energía, tanto eléctrica como el gas, también están creciendo. Faltan algunos componentes, los chips los estamos viendo, pero también otro tipo de materia prima, como consecuencia de que todos estábamos recuperando nuestra actividad económica casi más rápido de lo que estaba previsto. Entonces, oferta y demanda todavía no se han conseguido casar. Y sí, se han visto esas previsiones iniciales un poco revisadas, un poquito a la baja. Pero si en la crisis anterior nos hubieran dicho que crecíamos a un 5,6%, que es lo que están, donde están las previsiones en este momento, pues hubiéramos dicho que era un crecimiento muy fuerte y un crecimiento muy robusto. Bueno, confiemos en que este crecimiento continúe y que quizá ese punto que se ha reducido este año lo podamos recuperar el año que viene.
Vamos a necesitar más tiempo. Ayer decía el Lehendakari Urkullu que la situación económica es difícil, no lo quería ocultar, pero también decía, saldremos reforzados. La cuestión quizá es ¿cuándo?
Bueno, yo creo que todo depende de la situación sanitaria, todo depende de la situación de cómo evolucione la pandemia, y lo hemos visto. En cuanto se han reducido los contagios, en cuanto se ha abierto el mercado internacional, bueno, el crecimiento ha sido casi exponencial. Sin embargo, otra vez, en cuanto aparece una nueva variante, la situación de incertidumbre es mayor, bueno, pues el crecimiento tiende a ser menor. Por tanto, lo importante en este momento es que todo el mundo, porque es una crisis global, acceda a unos niveles de vacunación, que es la principal medida que tenemos en este momento, a unos niveles de vacunación similares. Estamos observando que nosotros tenemos un nivel de vacunación de alrededor del 90%, que países europeos, que suelen ser referencia nuestra, no llegan a un 70%, y donde el nivel de contagio está siendo muy elevado. Países, bueno, pues en peor situación económica, países de África con un nivel de vacunación muy inferior al nuestro, también están provocando pues dificultades. Por tanto, yo creo que tenemos que apelar a que esa vacunación sea a nivel global, a nivel mundial, y tratar de continuar manteniendo esas medidas que ya conocemos de sobra después de 2 años de pandemia y que ayudan a que se limiten esos contagios.
Como dice consejera, es una crisis pandémica global. Esto puede agravar esa situación que ya estamos viviendo, y lo estamos viviendo desde hace un tiempo ya, desde que comenzó la pandemia, de escasez y encarecimiento de las materias primas, del transporte. la situación puede ser todavía peor si esta ola, como parece indicar, bueno, se va a ir extendiendo por el mundo?
Bueno, yo creo que ya estamos en una situación complicada desde ese punto de vista. Desde verano venimos en una situación bastante, bastante crítica en cuanto a los precios energéticos, a los precios de la electricidad se refiere. Todavía vamos cada día marcando máximos que nunca creíamos que íbamos a poder alcanzar, y eso automáticamente y de una forma muy directa afecta al desarrollo de nuestra industria. A un país industrial como Euskadi le afecta de una forma directa, y como decía, crisis de escasez de componentes, de escasez de materia prima, problemas de logística, que todos esos contenedores que antes se movían en barcos y que todavía están en puertos y tienen que acceder a los barcos, pues bueno, están dificultando esa recuperación. Pero no solamente en Euskadi, es una crisis mundial, e insisto, en cuanto consigamos casar la oferta con la demanda de nuevo, bueno, pues yo creo que iremos en ese nivel de recuperación. Pero siempre afectados por la situación pandémica, que es la que ha llevado a esta crisis económica. Seguimos en crecimiento y yo quiero ser positiva en ese sentido. Vamos a sufrir todavía situaciones de incertidumbre, de situaciones complicadas. El año 2022, pues ojalá sea el año de la recuperación definitiva. Tenemos que continuar pues tratando de tener esas medidas sanitarias a todos los niveles y en todos los lugares, y al mismo tiempo hacer los mejores esfuerzos para que la situación internacional vaya mejorando, para que nuestra presencia en mercados mundiales siga existiendo y por tener acceso a esas materias primas y a esos elementos, a esos componentes que necesitamos para desarrollar nuestra actividad.
Fíjese, la incertidumbre, desde luego, aquí un ejemplo clarísimo lo estamos viviendo en Mercedes. Tiene paralizada la producción hasta el próximo 3 de enero y con dudas a ver si será posible recuperar esa producción después de las Navidades. ¿Qué le traslada a la empresa? No sé si habla con la dirección de la planta de Mercedes. ¿Qué impresiones le traslada al gobierno?
Bueno, pues hablamos de una forma continua, como no puede ser de otra manera. Y no solamente Mercedes. Nosotros lo estamos viviendo porque Mercedes lo tenemos aquí cerca, pero es todo el sector de la automoción. Y pensemos que en este mundo cada vez más digital, los componentes, los chips, los semiconductores están presentes en cualquiera de los elementos que estamos teniendo en nuestras manos día a día. Los vehículos lo estamos viendo de una forma, vamos a decir, mucho más importante, porque además de la escasez de componentes, a ello se suma esa transición que se está produciendo hacia un vehículo más electrificado, y todavía esa incertidumbre también añade, bueno, pues una situación más compleja en el mundo del automóvil. Pero sí es verdad que vamos a pensar que semiconductores importantes que necesita el sector de automoción, pero también cualquier otro sector, se están produciendo más del 50% en una única compañía ubicada en el sudeste asiático. Bueno, pues eso nos da una medida de cómo dependemos de unos mercados que no son cercanos. Y la propia Unión Europea se ha dado cuenta de que esa situación no podemos continuar teniéndola, y que, bueno, Europa necesita tener una producción cercana, además de la internacional ubicada en el sudeste asiático. Sí, porque la necesitamos, pero también algo más cercano. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia.
Habla de la transición al vehículo eléctrico. Todavía estamos muy lejos de esa movilidad eléctrica. Hay muchas situaciones, muchas necesidades todavía que solventar. Se ponen plazos, se marcan límites, pero ¿será posible cumplirlos?
Siempre decimos que la transición energética y la lucha contra el cambio climático tiene que hacerse. Sí, los objetivos están marcados, pero además de marcar los objetivos hay que marcar la hoja de ruta, hay que planificarla muy bien y hay que hacerlo de forma ordenada. ¿Por qué? Porque no podemos pasar de unos vehículos que están circulando en estos momentos en nuestras carreteras o que están aparcados cerca de nuestras aceras a tenerlos 100% electrificados de un día a otro. Imaginemos que en el año 2035 no tiene que haber ni un solo vehículo de gasoil o gasolina en nuestras carreteras y que todos tienen que ser electrificados. Bueno, por una parte, necesitamos disponibilidad de componentes suficientes, necesitamos fabricar baterías para que todos esos vehículos puedan existir. Esas baterías necesitan componentes como el litio, que bueno, pues no son un material muy existente en cualquier país. Luego vamos a depender de nuevo de un material crítico, pero no solo eso, tienen que ser vehículos que se fabriquen a unos precios asequibles para cualquier persona. En estos momentos los vehículos electrificados son muchísimo más caros y son de difícil adquisición por personas en una situación más vulnerable. Y por último, y no menos importante, necesitamos cargadores suficientes. ¿Dónde recargamos todos esos vehículos? Pensemos, necesitamos un poste para cada vehículo cerca de nuestras aceras. ¿Cómo vamos a solucionar ese elemento? Y nuestras redes eléctricas necesitan dar respuesta a todo eso. Luego, hay que planificar muy bien cada uno de esos pasos que tecnológicamente existen, que tecnológicamente hay respuesta, pero ¿cómo los implementamos? Bueno, pues hay que establecer una hoja de ruta bien ordenada y bien planificada.
Será un paso importante si llega al Parque Tecnológico de Miñano, aquí en Álava, esa gigafactoría de montaje de baterías, la Basquevolt.
Por supuesto, yo creo que partimos de una ventaja competitiva muy importante en Euskadi y en concreto en el Parque Tecnológico de Miñano. Y es que tenemos un centro tecnológico como es TIC Energigune que dispone de una tecnología de baterías, vamos a decir, de segunda generación, que van a ser las siguientes a las que vamos a tener que implementar. Por tanto, eso nos permite ser fabricantes de células, cosa que en este momento volvemos a depender o estamos dependiendo todavía de China y de países del sudeste asiático. Nos permite tener fabricación propia. Eso va a ser un paso importante. Pero entre tanto ponemos en marcha esa fábrica, con esas células fabricadas en Euskadi, también tenemos tecnología que nos permite, de alguna forma, traer células del sudeste asiático, no voy a decir el país porque hay varios, empaquetarlas y poderlas utilizar, porque esa también existe en este momento en Euskadi. Luego somos capaces de hacer frente a eso, pero decíamos, ese es uno de los elementos que nos va a permitir dar continuidad a todo lo que hay que hacer. Y no nos olvidemos que estamos hablando solo de vehículos, vamos a decir, de uso individual e incluso colectivo, si es para, bueno, pues autobuses en una ciudad, por ejemplo. Pero no nos podemos olvidar que además necesitamos baterías para otro tipo de movilidad, digamos, quizá...
incluso bueno, por pues, avión, ya se están viendo experiencias, ¿no?
Efectivamente, estábamos hablando de material en carretera, ferroviario ya existe también, pero ¿qué vamos a hacer con nuestros aviones? Todo el transporte aéreo y el transporte marítimo, que de momento tampoco la electrificación va a poder ser 100% en todos los casos. ¿Qué alternativa tenemos? Pues el hidrógeno puede ser una alternativa al gas natural que se utiliza en este momento. Luego tenemos mucho camino que recorrer todavía y por eso quiero insistir mucho en esa planificación ordenada de la transición.
Por concretar, en el caso de esta gigafactoría prevista en Miñano, ¿es cuestión de meses que podamos ver la primera piedra de esa gran planta?
Bueno, yo creo que todavía hay bastantes actuaciones que llevar a cabo y necesitamos, además de, bueno, pues de las ganas, la tecnología, el capital suficiente, conocer si vamos a tener recursos provenientes de fondos europeos, de fondos Next, o tenemos que actuar con nuestros propios fondos. Interés hay por parte de capital privado para que se ponga en marcha y yo creo que este año vamos a observar cuál va a ser el futuro de esa fábrica, de esa gigafactoría. Pero desde luego, quiero insistir en ello, capital privado interesado, empresa privada interesada hay, luego futuro para esa gigafactoría existe. Y vamos a ver cuál va a ser la demanda. Vamos a pensar que a nivel internacional hay varios fabricantes de vehículos, pero no tantos. Y tenemos que conseguir, además de fabricar esas baterías, ponerlas a disposición de todos esos fabricantes de vehículos y tener como, además, segunda línea de actuación lo que denominamos baterías para situación estacionaria. Es decir, cuando pongamos en marcha sean parques eólicos, fotovoltaicos y demás, es decir, energías renovables que no son de forma, no están a disposición de forma continua, podamos almacenar esa energía que no se consume y eso va en baterías, vamos a decir, en estacionario, que también pueden estar fabricadas en ese tipo de factoría.
Muchos retos todavía por delante. Por cierto, esta noticia que oímos sobre la posibilidad de un apagón generalizado, un apagón eléctrico, coincidiendo con el fin de año, ¿hay motivos para estar preocupados o no deja de ser un rumurru que circula por ahí?
Bueno, yo creo que ante la situación de este incremento del precio de la electricidad o del precio del gas, pues bueno, se produce esa incertidumbre también y esa situación de intranquilidad en la ciudadanía en general. Yo creo que nuestras redes eléctricas, precisamente en Euskadi, son unas redes eléctricas robustas y que el riesgo cero no existe. Entonces siempre tenemos un pequeño nivel de riesgo, pero yo creo que ese apagón no tiene por qué producirse.
La Ley de Administración Medioambiental, en la que se incluye una nueva figura, la de los proyectos de interés público superior, que han aprobado recientemente con el rechazo de toda la oposición en el Parlamento. ¿Por qué han impulsado desde los partidos en el gobierno de coalición PNV-PSOE este cambio normativo?
Bueno, es una reflexión que llevábamos realizando bastante tiempo. Analizado nuestro entorno, en las comunidades del entorno existía esta figura y nos pareció interesante sobre todo poderla aplicar para toda la gestión de los residuos industriales que tenemos que realizar de aquí hasta el año 2030. Europa nos dice que tenemos que gestionar todos esos residuos de manera que, por una parte, se generen menos, podamos reutilizar el máximo de los residuos generados, es decir, como esos materiales, darles una segunda vida a esos materiales, y que además lo tenemos que hacer de forma cercana. Es decir, no es suficiente con que los residuos que generemos los llevemos a otros lugares, a otras comunidades de lo tenemos que tratar de gestionar nosotros. Y eso conlleva, bueno, pues la actuación desde dos puntos de vista. Uno, poner en marcha infraestructuras suficientes que tengan capacidad de recibir residuos en este momento. Tras la caída del vertedero de Zaldívar y el cierre de Mutiloa, nos quedamos con capacidad insuficiente. Que sea una transición hacia esas infraestructuras que necesitamos poner en marcha de gestión de, sean escorias de acería, arenas de fundición, bueno, residuos papeleros, residuos plásticos, tierras contaminadas, que son las cinco líneas principales, y que podamos reutilizar todo ese material. Y eso, impulsado desde lo público, pues bueno, tratar de, teniendo las máximas garantías medioambientales, no nos olvidemos de eso, podamos establecer esas infraestructuras necesarias para la gestión de esos residuos. Y eso es lo que nos ha llevado a impulsar esta figura, que, insisto, existe en las comunidades del entorno y que es una figura interesante, no para cualquier infraestructura ni de cualquier manera.
Dice usted para proyectos impulsados desde lo público. Sí. Quiere decir que un proyecto de estas características o de otras, ya me dirá si también caben otros tipos de proyectos, ¿podrían acogerse a esta medida o tendrían que seguir la tramitación normal de pasar por los filtros de los ayuntamientos correspondientes?
Un proyecto de impulso privado en este momento con esta ley no tendría cabida como proyecto de interés público superior. ¿Por qué? Porque no está impulsado desde lo público. En este caso estamos pensando en infraestructuras muy limitadas y en infraestructuras, y quiero insistir, que podrían ser consideradas de interés público superior, pero el Consejo de Gobierno tendría que calificarlas de esa manera y tendrían que haber hecho el recorrido medioambiental absolutamente, exactamente igual que cualquier otro. Pero es importante poder tener a disposición esos recursos. Si de verdad creemos que hay que gestionar los recursos o los residuos, perdón, de otra manera, tenemos que ser conscientes que tenemos que actuar de otra manera. Y esta ley de administración ambiental también tiene otro apartado muy relevante en el que nadie se ha fijado, por lo visto, y es que precisamente, bueno, en los concursos públicos de infraestructuras hay que utilizar un porcentaje importante de material reciclado. Y eso se puede hacer única y exclusivamente si tenemos una infraestructura que recicle ese material. De lo contrario, estaríamos trayéndolo de otro lugar con las correspondientes emisiones de CO2. Por tanto, seamos conscientes de que para poder reutilizar materiales necesitamos esas infraestructuras.
Hablamos siempre de proyectos relacionados con la gestión de residuos.
En este caso estamos hablando, sobre todo, estamos pensando en ese tipo de infraestructuras.
Sí. Pero cabría, por ejemplo, los proyectos que están aquí pendientes todavía, en fase de análisis y de estudios medioambientales, proyectos eólicos, de instalaciones de parques eólicos, ¿cabrían? ¿Serían proyectos de interés público superior?
Bueno, habría que analizarlo si realmente la tramitación correspondiente realizada desde el punto de vista medioambiental, siempre con las máximas garantías, finalizada, nos llevara a esos condicionantes, pero no veo que ese tipo de infraestructura sea la principal en este caso, ni muchísimo menos. Habría que analizarlo en el caso concreto, pero creo que en estos momentos la tramitación que se lleva a cabo de cualquiera de los parques eólicos que se ha solicitado es suficientemente garantista y son proyectos interesantes, son proyectos que necesitamos porque necesitamos generar energía renovable, pero no sería en este momento los prioritarios para poder establecerse como proyectos de interés público superior.
No serían prioritarios, pero sí cabrían ahí.
Bueno, habría que analizarlo, pero no estamos pensando en ese momento en este tipo de infraestructuras.
¿Han encontrado nuevas posibles ubicaciones para más parques eólicos después de que cayeran los proyectos de Árcamo y Turrieta?
Bueno, desde la sociedad en la que participamos como Ente Vasco de la Energía, desde AINS e INDAR, se está haciendo también mediciones para otro nuevo parque, pero lo que estamos observando son solicitudes también desde el punto de vista privado, ateniéndonos a los lugares que aparecen en el PTS actualmente en vigor. Por tanto, hay interés y además hay interés privado. Es importante que se pueda observar que en Euskadi volvemos a ser un lugar atractivo para establecer generación eólica.
Ha criticado y no les gusta desde luego ese proyecto de una instalación de tendidos de alta tensión con torres eléctricas para traer energía renovable desde el territorio de Aragón, desde Zaragoza. ¿Podrá el gobierno vasco frenar de alguna manera estos proyectos?
Bueno, nosotros lo que criticamos no es que exista una línea eléctrica. Lo que estamos diciendo es que debemos o consideramos que lo más conveniente es evacuar la generación que se produce en un territorio en puntos de la red eléctrica lo más cercanos posibles al punto de generación, y que no consideramos que es muy lógico que esa generación que se produce en Aragón tenga que evacuarse a través de Euskadi, de unos puntos concretamente ubicados en Euskadi. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos en contra de la generación en Aragón ni cosa por el estilo, sino que consideramos que, tal como dice además la propia Unión Europea, generación y evacuación tienen que estar en puntos próximos, y existen alternativas a esta que se está planteando. Y además, esa generación que se produce en Aragón se tuviera que evacuar en unos puntos ubicados en Euskadi, limitaría y casi impediría la generación que se pueda producir en Euskadi, porque toda la línea estaría ocupada por una generación lejana. Eso evita que podamos establecer nuestra propia generación renovable y que la podamos evacuar. Por tanto, desde dos puntos de vista, consideramos que no es la mejor solución y que hay otras alternativas.
Pero si pasa todos los trámites, ¿la decisión estará en el Gobierno central?
Está en el Gobierno central, evidentemente.
¿No se podrán evitar que esas tres líneas atraviesen el territorio a la vez?
Bueno, esperemos que las consideraciones que hemos realizado, las alegaciones realizadas y las posibles alternativas sean consideradas positivamente.
Otra cuestión también polémica en relación con los viñedos de Álava. La denominación Rioja Alavesa, la demanda de la denominación de origen Rioja contra el gobierno vasco por avalar en los tribunales ese proceso para esa nueva denominación Araba Coma Astiak, viñedos de Álava. ¿Sigue el trámite en el ministerio? ¿Qué recorrido o qué consecuencias podría tener esa demanda que ahora presenta ante los tribunales la DOC?
Bueno, es una demanda en el contencioso administrativo. Ellos sabrán qué es lo que hacen. Nosotros como Gobierno Vasco recibimos una solicitud de una serie de bodegas privadas de poder poner en marcha una nueva denominación de origen, que es la de Arabako Maastiak, viñedos de Álava, y trabajamos con los impulsores de forma cercana para que esa solicitud estuviera bien justificada y bien preparada. Y una vez justificada, preparada, nosotros dimos continuidad a la tramitación, que está en el Ministerio, y en este momento en el Ministerio entiendo que están realizando la misma tramitación que hemos realizado nosotros, y que si el expediente está correcto, hay que continuar su tramitación hacia Europa. Y este contencioso administrativo veremos hasta dónde llega.
No, pero tendría por qué afectar a esa tramitación que se hace en las instituciones.
Efectivamente, es un expediente arreglado y que, desde luego, cualquiera de las administraciones que lo detuviera por motivos que no sean administrativos y de tramitación administrativa estaría prevaricando. Y eso es algo que no podemos hacer como administradores.
Esta mañana tiene actividad también aquí en Vitoria-Gasteiz la consejera Tapia, porque a mediodía, casi tirando allá a las primeras horas de la tarde, presenta junto con el alcalde una exposición en la estación de autobuses aquí de Gasteiz y Tumberde Agunea, un espacio para difundir y para animar a la ciudadanía a actuar en favor de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué quieren hacer con esa exposición?
Efectivamente, viniendo de lo que es el Pacto Verde Europeo, queremos concienciar a nuestra sociedad de que también en Euskadi tenemos que aportar a ese Pacto Verde, y que no solamente las grandes infraestructuras contribuyen a ello, sino que todos y todas, como personas, como individuos, tenemos que participar, y tenemos que participar activamente en ese trabajo, en esa actuación acción contra el cambio climático. Si nos hemos puesto como objetivo que en el año 2050 vamos a ser neutros en emisiones de CO2, tenemos que actuar. Y desde Euskadi traemos el Pacto Verde Europeo en 5 líneas de actuación diferentes. Por una parte, la protección de la biodiversidad, es decir, tenemos en Euskadi, siendo tan pequeños como territorio, una biodiversidad muy rica y la tenemos que proteger y la tenemos que cuidar, conservar y tratar de que además mejore respecto a los niveles que tenemos en este momento. Llevamos ya varios años mejorando y tenemos que continuar ese camino. En segundo lugar, desde el punto de vista industrial, hablábamos de reutilización de residuos, es decir, de la recuperación de la economía circular y de la bioeconomía, es decir, nuevos materiales provenientes de materiales naturales. Hablamos de movilidad sostenible. Hemos hablado del vehículo eléctrico, pero cómo tenemos que movernos en ciudades y entre ciudades para tener una movilidad más sostenible. Cómo tenemos que trabajar en pro de las energías renovables. Bueno, todo eso está dentro de ese Itun Berdea, de ese camino que tenemos que hacer, sin olvidarnos de la alimentación de cercanía y de la no generación de residuos alimentarios. Es decir, de que lo que compremos, lo que adquiramos, lo comamos y nos acordemos de que el despilfarro alimentario es tan dañino para la naturaleza y para el medio ambiente como realizar prácticas no adecuadas.
Todos esos mensajes van a quedar plasmados en esa exposición que este mediodía inauguran en la estación de autobuses de Gasteiz, que ya ha pasado, por cierto, por las otras dos capitales de
eso
la comunidad autónoma.
Eso es.
Pues estaremos allí pendientes, siempre la implicación de las instituciones y de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático tan necesario. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Buen día.